Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Esta noche puede haber sorpresas y COPE se lo va a contar en directo. Se disputa la primera ronda de la Copa del Rey, una competición propicia para los resultados extraños, muy extraños. El Granada viaja hasta Villarreal, donde se enfrenta al Club Deportivo Roda de Villarreal, un equipo de tercera división que hasta la fecha solo ha ganado uno de los 8 partidos que ha disputado en Liga. El Maracena en los Cármenes, frente al Valencia, disputa también Copa del Rey. Un Valencia que, como el Granada, dispondrá de un 11 destinado a que jueguen el encuentro los futbolistas con menos minutos. En teoría, Granada y Valencia son favoritos, pero ya se sabe que los partidos de Copa, más a una eliminatoria, son especialmente complicados. Les habla Jorge de la Chica. El Granada disputa este martes a partir de las 8 la primera ronda de la Copa del Rey ante el Club Deportivo Roda, equipo que tiene un acuerdo de vinculación con el Villarreal, en cuya ciudad deportiva se va a disputar el encuentro. El rival rojiblanco es un equipo de tercera división que, como les digo, solo ha vencido un partido hasta la fecha en la competición liguera y en el que llegó a jugar Jorge Pascual. Ahora en las filas granadinistas, Pacheta deberá de mantener a un total de 7 jugadores sobre el terreno de juego con ficha del primer equipo. Ha desplazado a todos los disponibles. De esta manera, solo Boldini, lesionado, se ha quedado aquí en Granada. Además, han viajado 3 del recreativo que habitualmente están en dinámica del primer equipo: el centrocampista Guillermo Joel, el extremo Mario Jiménez y el defensa Flores. Sin embargo, hay que anotar muchos datos para no caer en alineación indebida, puesto que Rodelas y Óscar tienen ficha con el filial y por tanto no cuentan como jugadores de la primera plantilla. Partiendo de este hecho, luego les contaremos una posible alineación del Granada, donde ya les advierto que es muy probable que entre los titulares del primer equipo estén Jorge Pascual y Sergio Ruiz, a pesar de que habitualmente juegan en el Granada. Vamos, son del 11 que ahora mismo está utilizando con más habitualidad Pacheta. El Maracena también juega esta primera ronda de la Copa del Rey a partir de las 8 de la tarde, igualmente que el Granada, en este caso en el nuevo estadio de los Cármenes. Recibe al Valencia, que se encuentra en zona de descenso y que, como el Granada, debe estar muy atento a la hora de evitar alineación indebida. Carlos Corberán ha desplazado hasta nuestra ciudad a todos los jugadores disponibles y también a varios futbolistas del filial. La situación del Valencia, como digo, es bastante compleja. Os lo cuenta ya desde COPE Valencia Rafa Villarejo.
Estos partidos vale el tópico ese de mucho que perder y poco que ganar, y más en la situación en la que llega el Valencia, que ahora mismo tiene abierta en canal una crisis deportiva, 5 jornadas sin ganar en la Liga, se ha metido en descenso por primera vez en la temporada tras 10 jornadas disputadas y visita el sábado el Bernabéu ante el Real Madrid. O sea que si lo metes todo en la coctelera, el partido esta noche tiene su miga y tiene su importancia, a pesar de, evidentemente, la diferencia de categoría entre un rival y el otro.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La Copa del Rey es una oportunidad para equipos modestos. 7 representantes ha tenido hasta la fecha nuestra provincia en esta competición. Además, el Granada, habitual en la Copa, que llegó incluso a ser subcampeón. Otros clubes mucho más modestos han participado en ella. Son Motril, Guadix, Granada 74, Baza, Granada Atlético, Huetortájar. Y ahora ya tenemos en puertas de inaugurar Copa al Maracena. Especialmente significativas actuaciones como la del Guadix, que llegó a eliminar incluso al Valencia, y la del Baza, que superó 3 rondas cayendo finalmente ante el Celta. Con el Maracena anotamos ya un total de 8 equipos representando a la provincia de Granada en la Copa del Rey.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
A las 15:30, ya lo saben, en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual. Y a partir de ahora, aquí en COPE Granada, vamos a ir desarrollando todo lo que acabamos de exponerles.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada. Gas Alhambra, tu casa en Cardi de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten en Amar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario, practicaré yoga a diario. We only Tecnostudio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 15:31 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Y nuestro primer invitado, su nombre que hoy se convierte en noticia nacional del fútbol, Javier Vilaseca, entrenador de la Unión Deportiva Maracena, con el que ya tenemos contacto. Javier, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti por recibirnos, porque ¿cuántas entrevistas llevas ya hechas hoy, Javier?
La verdad que es una locura, lo habéis dejado todo para el último día. No, hombre, es verdad que al final es normal, el día a día con un evento tan importante para nosotros, pues quién no mejor para darle publicidad a esto que los medios de comunicación, y al final intentar atenderlo de la mejor manera posible.
Bueno, porque esto tiene un aliciente, y es que tenemos al conjunto del Maracena disputando Copa del Rey, pero es que para lo vuestro, que es la División de Honor de Andalucía, puede significar una inyección económica importantísima. Tú has entrenado a distintos equipos, por ejemplo, al Vandalia y ahora al Maracena. ¿En Maracena te están pidiendo el ascenso de categoría?
Sí, la verdad que históricamente el club ha militado más en tercera división que en esta categoría en la que ahora mismo estamos, así que es lógico pensar que, bueno, aparte que la plantilla se confeccionó en principio para luchar por estar entre los cinco primeros. Es verdad que hay presupuestos que pueden ser quizá más elevados que el nuestro, que plantillas quizá a lo mejor que son más amplias en cuanto a experiencia y tal, pero bueno, la plantilla se formó para eso y por ahora, es verdad que hemos tenido algún desliz fuera de casa, pero estamos cumpliendo por ahora el objetivo. En el momento que, bueno, que no tengamos la copa, pues quizás estaremos un poco menos despistados y nos podremos centrar un poquito más en liga. Esperemos que lo de la copa, pues si hay que retrasarlo un mes más, no pasaría nada poco. Habría que aceptarlo de buena manera.
Es muy bonito, esto de la copa, porque se dan muchas sorpresas en la competición. Pero para tu equipo significará una inyección económica que puede suponer el refuerzo en el mercado invernal.
Sí, es verdad que todavía no nos hemos sentado, porque hasta que no termine todo esto, pues no nos sentaremos con el PSI para hablar sobre esos temas, pero me imagino que sí. Al final, pues hay que reforzar algún punto de la plantilla que a lo mejor flaque un poquito, o simplemente que haya menos número de jugadores y verle un poco más de calidad, para intentar de verdad y con las cosas más claras aún si cabe, pues intentar el ascenso de categoría, que en principio esto que hemos conseguido en la Copa del Rey es un premio, pero el objetivo principal cuando nos juntamos en el mes de junio para reunirnos con el Presi estaba bien claro, que era intentar dar el salto, sobre todo aprovechando de que este es el 80 aniversario del club y es un momento especial para poder hacerlo.
80 años que cumple el Maracena recibiendo al Valencia. Habrás tenido problemas a la hora de, bueno, has convocado a todos, pero tendrás problemas a la hora de hacer el once, porque todo el mundo quiere jugar. Vas a procurar que jueguen los máximos futbolistas posibles, vas a poner el once de gala. Supongo que el Maracena no hará como el Valencia, reservar jugadores.
Nosotros no podemos, es verdad que al final pues tienes que visualizar o intentar visualizar un plan de partido que a veces pues sale bien, otras veces no sale bien, pero la idea es que al final los 11 que van a salir son titularísimos, igual que los que pueden salir en la segunda parte o cuando sea necesario. A ver, la idea, pues bueno, nosotros, yo desde que empecé a entrenar ya en senior hace 5 temporadas, a mí, pues bueno, creo que lo decimos todos los entrenadores, ¿no? Pero yo concretamente se lo digo a la plantilla siempre, nosotros vamos a intentar buscar la victoria allá donde vayamos. Y hoy no va a ser menos. Las pautas del equipo, al equipo no van a cambiar mucho en cuanto a lo que le decimos en liga. Simplemente, pues, lógicamente nos enfrentamos a un rival de una categoría muy, muy, muy superior, en lo que tendremos que tener algunos detalles a tener en cuenta, pero de nuestra forma de jugar, en principio, no vamos a cambiarla, porque mi única idea desde que nos sucedió todo esto es intentar hacérselo lo más fácil posible al futbolista, que no piense en otra cosa que en jugar, no en estar pensando en hostia, hoy el míster me ha dicho que haga aquello, que normalmente no lo hago, y son inquietudes que creo que para un día como este, que debería de ser festivo, serían absurdas para los jugadores.
¿Hubieras preferido jugar en Maracena en lugar de hacerlo en Los Cármenes?
A ver, jugar en Los Cármenes es algo precioso, y de hecho los futbolistas, pues bueno, así me lo transmiten. Yo, de verdad que como, no solo por el hecho de que si hay una mínima posibilidad de eliminar a esta gente en esta fase, hubiera pasado por jugar en nuestro campo, no solo por eso. Yo quería jugar allí porque, bueno, al final, yo creo que algo tan histórico que se ven fotos dentro de 20 años y que las fotos que se ven de este día, pues, fueran en Maracena. Hacerlo en nuestro campo, que nosotros estamos acostumbrados a nuestro terreno de juego, que bueno, sigue siendo césped natural, pero no tiene nada que ver con el que vamos a pisar esta tarde. Era por hacerlo un poco más especial, un poco más especial para que los aficionados pues estén en su casa y no tengan que ir a Los Cármenes. Pero es verdad que al final yo, por lo que he visto, la respuesta del aficionado y de los mismos jugadores, pues ha sido excepcional. Y yo creo que vamos a pasar una tarde muy bonita.
No se ha podido jugar en Maracena porque hubiera sido muy costoso y muy difícil el acondicionar el campo de Maracena para poder disputar este partido. Por último, ya que hablamos del terreno de juego, o sea, ¿habéis entrenado en un campo similar al del Granada? No sé si las dimensiones son las mismas o no.
Somos parecidas. La verdad que nuestro campo, en cuanto a dimensiones de la Ciudad Deportiva de Maracena, es muy parecida a la de Los Cármenes. Pero en estos dos últimos entrenamientos hemos podido estar en la Ciudad Deportiva del Granada, que se han portado fabulosos con nosotros. Y hemos podido estar en terreno de juego, porque nuestro está resembrado, no lo hemos podido pisar en esta última semana. Y no han podido, no han prestado esa oportunidad. La verdad que me hubiera gustado entrenar en Los Cármenes en el día de ayer, por ejemplo, simplemente por, bueno, echar un ratito y saber qué tipo de césped de la máxima categoría, porque bueno, cambia un poquito, pero muy contento. La verdad que al final yo creo que la ilusión con la que se va a afrontar este partido va a poder con cualquier otra cosa.
Javier González Vilaseca, que es el nombre completo de nuestro interlocutor, entrenador del Maracena, muchísima suerte para el partido de esta tarde noche. Hasta ahora.
Muchas gracias, un abrazo.
Coincidirán conmigo que lo de la copa es algo muy bonito.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Desde COPE Valencia, Rafa Villarejo nos trae la última hora del rival del Maracena, que ya les anticipo a todos ustedes. Trae a todos los disponibles, pero eso sí, con importante presencia de jugadores el filial. Rafa, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estás?
Allí sabréis aquello de que la copa a veces se carga de una manera muy complicada, con balas peligrosas, ¿no?
Bueno, muy cerquita de ahí, de Granada, en Guadix, tenemos un capítulo de eso que estás comentando, de hace ya esto muchos años, principio de del 2000, con una eliminatoria Guadix-Valencia que acabó con un penalti que tiró a las nubes Angulo y que dejó al Valencia fuera. Y luego ha habido otras situaciones que el Valencia también ha tenido en sus affairs con la Copa, como en Novelda, con una alineación indebida, con Rafa Benítez en el banquillo. Bueno, ya se sabe que en estos partidos vale el tópico ese de mucho que perder y poco que ganar, y más en la situación en la que llega el Valencia, que ahora mismo tiene abierta en canal una crisis deportiva, 5 jornadas sin ganar en la Liga. Se ha metido en descenso por primera vez en la temporada tras 10 jornadas disputadas y visita el sábado el Bernabéu ante el Real Madrid. O sea que si lo metes todo en la coctelera, el partido esta noche Tiene su miga y tiene su importancia, a pesar de, evidentemente, la diferencia de categoría entre un rival y el otro.
Sin duda alguna que será por eso y por otras cosas un partido atractivo. Se jugará en el nuevo Estadio Los Cármenes, como venimos diciendo. Vamos a conocer quiénes han viajado y cuál puede ser el posible once en el que supongo habrá abundancia de jugadores del filial.
Bueno, con la cortapisa de que más de tres no puedes alinear, así que eso ya te condiciona en tu equipo titular, aunque yo creo que Corberán se lo hubiese tomado de todas maneras bastante en serio, porque insisto, no puede permitirse tropiezos. La lógica dice que en la primera parte el Valencia debería de tener una distancia ya considerable en el marcador, pero luego estas cosas, el fútbol es fútbol, como se dice, y ya veremos qué es lo que pasa. Tiene importantes bajas con Ugrinić, Ramachani, Diakabi, Fourquier, Pepelu y Lucas Beltrán. Así que con todas esas bajas, hasta seis, ha tenido que llamar a seis futbolistas del filial. Pero en cuanto al once, en principio, vamos a ver, pero por lo ensayado en las últimas horas por parte del técnico valencianista, solo habría de inicio dos futbolistas del Valencia-Mestalla, dos futbolistas del equipo filial, que sería el lateral derecho Rubén Iranzo y Panach, un central. El resto, futbolistas del primer equipo. Es verdad que algunos de ellos prácticamente su participación hasta el momento ha sido residual en la liga. Caso, por ejemplo, del portero de Dimitrievski, que no ha jugado todavía, al que Corberán le va a dar la copa, pero que es un porterazo y que evidentemente tiene hechuras de portero de primera división, como ha demostrado, por ejemplo, en el Rayo Vallecano, en su paso por el Rayo Vallecano. Dimitrievski estará en la portería. En defensa, Iranzo, Sommer, Panach y Jesús Vázquez. Es decir, ahí colocamos a los dos chavales del filial y de ahí para adelante todos futbolistas del primer equipo y bastante, ojo, reconocibles. Santamaría, el francés, y Javi Guerra, uno de los titulares que parece que también va a jugar esta noche la Copa como titular. Dani Raba y André Almeida en el centro del campo y arriba Hugo Duro, el máximo goleador del equipo. Es verdad que el último choque en Liga, el sábado pasado, en el derbi ante el Villarreal, fue suplente, pero que también es un habitual en los equipos titulares de Corberán. Así que, como te digo, si este es el once, si se confirma, solo con presencia de dos futbolistas del filial.
Bueno, nos has hablado, ya por cierto, te hablo de dos exjugadores del Granada, Dimitrievski y Fulquier, no les va excesivamente bien ahora mismo.
Bueno, Dimitrievski no juega porque le han fichado a Agirrezabala y es el portero que le gusta a Corberán. De hecho, fue Corberán quien pidió un portero. No le va nada bien a Dimitrievski porque ha estado un año esperando a que Mamardashvili se fuera al Liverpool para poder tener minutos. Y cuando Mamardashvili finalmente se fue al Liverpool este verano, que él se frotaba las manos pensando: este es mi momento, voy a ser el titular. Resulta que Corberán no estaba convencido con el macedonio y pidió un portero. Vino Julen Agirrezabala, el portero cedido por el Athletic Bilbao, y de momento lo ha jugado todo, así que Dimitrievski se va a tener que conformar en principio con la Copa. Y Fulquier lo estaba jugando todo, porque además Thierry Renda venía de una lesión importante, su oponente o su competidor en el lateral derecho, pero ahora lleva un mes lesionado desde el pasado 27 de septiembre. Y además, el otro día dijo Corberán que todavía le quedan 2, 3 semanas. Así que era titular hasta que la lesión ha aparecido y se va a perder prácticamente un mes y medio de competición en la lateral derecho francés del Valencia.
Rafa, muchísimas gracias por atendernos y de suerte en esa complicación que es la Copa, pero todavía más suerte en esa otra competición tan importante como la Liga. Hasta ahora.
Un abrazo fuerte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pueblo leyenda, como Madonna en los 90.
Hablamos ahora del partido del Granada, vaya por delante, eso que le hemos explicado, que vale también para el Valencia, y es que tiene que tener al menos siete jugadores del primer equipo sobre el terreno de juego, y partiendo de este hecho, pues va a tener una alineación con jugadores importantes. Sabemos, por ejemplo, que Jorge Pascual, que fuera jugador del Club Deportivo Roda, va a ser titular. También parece que Sergio Ruiz, puesto que el club ha difundido una imagen en la que se ve el brazalete de capitán junto a la camiseta del Cántabro. Partiendo del deseo de evitar una alineación indebida, teniendo en cuenta que se va a producir una expulsión de un jugador del primer equipo, que al final deje las cosas muy complicadas, solo deben de jugar en principio dos jugadores del filial, y hay que tener en cuenta que tanto Roderas como Oscar tienen ficha con el filial. De ahí que, puestos a lucubrar, nos imaginemos un once compuesto por Astrálaga en portería. Oscar habría que acondicionarlo al lateral derecho, Williams y Flores, este del Recre, este último, en el eje de la defensa. Hormigo en el lateral izquierdo, Sergio Ruiz Trigueros, que volvería a la Ciudad Deportiva del Villarreal, que era en el centro del campo. Y arriba, Rodelas y Pablo por las bandas y Jorge Pascual arriba. De esta forma habría solo dos jugadores con ficha del Recreativo y por tanto por ahí pueden ir las cosas, vamos, digo yo, a mí se me ocurre. Vamos a ir hablando con gente que nos aclare asuntos en torno a las circunstancias por las que atraviesa el Granada y que nos hable también de la Copa del Rey. Pedro Peso es el primero de ellos, es jugador del Granada. Pedro, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Es muy bonita la copa, pero si me permiten la expresión, absolutamente traicionera.
Sí, lo mismo que puede ser un trampolín cara al futuro, puede ser una traición, como tú dices, porque el hecho de perder, pues bueno, para los jugadores que tienen menos minutos, que les puede venir bien para estar en condiciones de poder competir en liga. Y luego, pues bueno, pues llegar lejos de la Copa, pues bueno, pues puede ser un aliciente. Si no, la prueba la tenemos en el Maracena, que va a jugar su Copa del Rey contra un equipo como el Valencia.
¿Tú tienes experiencias buenas o malas en la Copa, Pedro?
Yo tengo de todo, más malas que buenas.
Claro. Cuéntame la peor, o sea, porque ya que nos podemos reír porque ha pasado el tiempo, pero ¿cuál es la peor?
Sí, no, el peor que nos eliminó el Córdoba y en un penalti que desgraciadamente hice yo.
Vaya, bueno, para olvidarse de la Copa.
Claro, pero para hacer el penalti ahí había que estar en el campo y bueno, la verdad es que fue un día aciago para el equipo, porque la verdad es que traíamos un 2-1 de ayer de Córdoba y allí pues bueno, pues tuve la desgracia de estar implicado en una jugada y que nos costó el 1-3.
Y el Granada evoluciona muy bien, pero no tiene gol, y así no se va a ningún sitio.
Bueno, la verdad es que si esto lo hubiéramos pensado hace 6 semanas, pues seguramente lo veíamos muy muy lejano, ¿no? Lo que está claro es que puntito a puntito, pues bueno, el equipo está dando sensaciones buenas, pero claro, falta lo que vale dinero a día de hoy, que es el gol. Y no tenemos suerte cara al gol, y bueno, y hasta que no cojan una racha de un par de victorias, pues vamos a seguir sacando puntitos, y evidentemente, pues bueno, las sensaciones que se ven del equipo son muy buenas, y esto es lo que nos da un poco de claridad para los partidos posteriores, ¿no?
A ver si las sensaciones tienen como parejo el que comencemos a sumar de 3 en 3. Pedro, muchas gracias por acompañarnos hasta
Venga,
ahora.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Buen aficionado es Luis González, al que saludamos también en estos momentos. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Hasta qué punto es importante la Copa del Rey para un equipo como el Granada?
Bueno, siempre todo lo que sea ir pasando eliminatorias es bueno para el equipo. Y además, ir ganando confianza, que falta no hace, pues como tú bien decías antes, tenemos falta de gol. Eso es un partido este para que los jugadores, sobre todo, cojan confianza y vayan progresando paulatinamente partido a partido.
¿Tú crees que tiene solución con la actual plantilla, digo, el asunto del gol en este Granada Club de Fútbol?
Pues me temo que no. Yo creo que el Granada adelante, hombre, hemos visto poco al intercambio que tuvimos con Stoichkov, pero tampoco hemos traído a un delantero que fuese que metiese 20 goles por temporada. Han pasado ya 10 partidos y el delantero titular pues lleva 0 goles. Yo creo que tendremos que reforzar la delantera en el mercado de invierno con un poco mejor de lo que lo hicimos el año pasado, porque si no, podremos reforzar la línea, pero al final necesitamos un delantero que sea capaz de meternos 13, 14, 15 goles para estar seguro y poder seguir alentando la ilusión de la afición.
Y cambiar de esquema de juego, porque si la cosa no funciona habrá que adaptar el esquema de juego a los futbolistas. A mí se me ocurre que estamos jugando 4-3-3 casi todo el partido, pero es un 4-4-2. Cambiar de esquema, a ver si así suena la flauta.
No, lo que está claro es que ahora mismo la línea medular que está funcionando bien, hay que y esperamos que jugadores de recambio como Pablo Sáenz, como Rodela, pues que sean un revulsivo importante con ese nuevo esquema que tú dices que es una variante, sobre todo porque no se puede estar siempre jugando a asegurar el resultado, sobre todo porque necesitamos sumar de 3-3. Y teniendo una medular un poco más ofensiva, pues está claro que una segunda línea para rechace y para poder jugar a disparar más desde el borde del área, que hoy realmente es lo que nos falta, porque realmente somos un equipo que tira poco a puerta y casualmente aquellos tiradores que tendrían que tener más opciones, pues no las tienen, y eso es un problema importante.
Muchas gracias, Luis, por entregarnos toda tu sabiduría futbolística después de tantos años viendo a nuestro Granada. Un abrazo, hasta ahora.
Igualmente, adiós, gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Llega el momento del cambio de balón. Vamos a preocuparnos también por lo que le sucede a Covirán Granada. Otra jornada más. Van ya 4 sin conocer la victoria, a pesar de que ha llegado Lluís Costa. Hombre, está recién llegado. Pero me decía Jesús Quero, nuestro experto en esta cuestión, que él no está excesivamente preocupado por todo lo que está pasando. Lo cierto es que ahora, si no me falla la memoria, el único equipo que no ha conseguido ganar en lo que llamamos liga es Covirán Granada. Jesús Quero, un saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge.
Menos preocupado que yo, te notaba esta mañana, ¿no?
Sí, por ahora vamos con el guión establecido, ¿no? Las 4 primeras jornadas...
¿Estás hablando con el manos libres?
No. Estoy hablando sin el mano libre.
Venga, pues sigue. Continúa, vale. Se escucha con un poquito de eco.
Creo que por ahora, guión establecido. Las 4 primeras jornadas eran ante rivales de muchísima entidad. Ojo, que la gente puede pensar que Lleida no es un rival de entidad, pero este Lleida está preparado para jugar los playoffs, seguramente. Así que, bueno, digamos que la Liga de Covirán puede comenzar a partir de la jornada número 5 con la visita a Breogán, que aunque sea fuera de casa, debe ser un partido que lo de Ramón Díaz deben pelear y yo creo que son capaces de sacar una victoria.
La vuelta al equipo de Lluís Costa, ¿cómo la podemos evaluar? Apenas sin haber podido entrenar, pero bueno, ya podemos sacar las primeras conclusiones.
Muy positiva, muy positiva. Se pudo ver en el primer partido, con apenas un entrenamiento, cómo ya manda, cómo dispone y cómo da una alternativa en el ataque de Covirán. Le hace falta un poquito de acierto exterior, falló 5 triples de los 5 intentados, algo que no es habitual en Lluís, pero bueno, vamos a darle esta semana y seguramente que se va a notar.
Breogán, Lugo, aquí o llega la victoria y así que nos ponemos todos nerviosos, ¿no?
Sí, más que nada porque el equipo lo necesita, necesita ver plasmar con una victoria el trabajo que se está haciendo, se está trabajando muy bien y muy duro y bueno, no se está pudiendo hacer el juego alegre que quiere Ramón Díaz por las circunstancias de cada uno de los partidos, pero yo creo que Lugo puede ser un buen sitio donde desplegar por primera vez ese juego alegre y donde conseguir la primera victoria.
Muchas gracias, Jesús, hasta ahora.
Hasta luego.
Sobre todo por el optimismo que a veces se emana y que en determinadas circunstancias se convierte en algo real.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Nos queda Dieguito y Mafaldas la sección de cierre hoy con Alfonso Salazar, pero también hablar de tercera división como es habitual los martes. Líder, el Motril líder de la categoría, mientras que siguen en zona de promoción de ascenso Arenas y Churriana, y no hay ningún equipo de nuestra provincia, de lo que nos alegramos muchísimo, en zona de descenso. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos la jornada con ese Motril que parece que este año sí que sí.
Bueno, estas cosas tú sabes lo que son. Estos son rachas, son momentos. Yo lo vuelvo a decir lo que dije al inicio de temporada. Los que verdaderamente saben del grupo noveno de tercera división son algunos de los que tenemos contacto con ellos. Yo ya sé un poquillo cada día más, ¿no? Pero yo lo primero que me dijeron que el mejor fichaje del Club de Fútbol Motril esta temporada era su entrenador. Y lo está demostrando, porque no le duelen prendas para rotar hasta a los jugadores más importantes. Si tienen que estar en el banquillo, están. E incluso, en algunos casos, ha habido uno que lo ha puesto de patitas en la calle porque entiende que no estaba completando lo que se le pedía para el grupo, con lo cual no le duelen prendas y eso dice mucho. Un Motil que este fin de semana ganaba 0-1 con gol de Pato y se consolida en el liderato. Además ganaba al Mancha Real, que por entonces era cuarto, y un rival al cual siempre es muy complicado jugar allí a domicilio. El que sigue de capa caída en la Arena de Armilla, 4 semanas sin ganar, curiosamente de esas 4 semanas, 3 con su técnico sin poderse sentar en el banquillo, algo que ya volverá a hacer el próximo fin de semana. Además, este pasado domingo para Mainri perdía de penalti en Marbella. El Mijal endosaba 4-0 al Churriana, goleada ante el segundo clasificado, que se ha colocado el Mijal, un poquito cura de humildad, ¿no?, para un equipo que está bien clasificado, en zona incluso de promoción todavía. El Huétor Tájar conseguía un valioso empate, puesto que el Torre del Mar es el equipo, junto al Motril, llamado a estar arriba en la clasificación, y muy en la recta final conseguía el empate, por lo menos los de Julio Catalá. El Huétor Vega remontaba, sí, le ganaba 3-1 al Palo, empezaba perdiendo, pero en la segunda parte un jugador determinante para el Huétor Vega, como es el caso de Robert Prieto, que hizo un nuevo doblete para la victoria de su equipo. Y el Recreativo Granada, con esos altibajos que está teniendo, empataba frente al colista de la clasificación, el San Pedro, y sigue pues zona media baja. Con lo cual, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, ya mirando al próximo fin de semana, que se adelanta un partido muy importante, porque el sábado a las 7 de la tarde jugará el Arena de Armilla y el Mijas. Estamos hablando que son cuarto ante segundo, y dependiendo de ese marcador, podía darse el caso que el Club de Fútbol Motril, que aventaja en 4 y 6 puntos a los 2 primeros, al segundo y al tercero, pues si ganara a la Laurino, que será su próximo rival el domingo a las 5, pues cogería más diferencia. No hay ninguna duda, para terminar, que el primer clasificado asciende directo, y ese tiene que ser el objetivo, porque luego son otra historia. Segundo, tercero, cuarto y quinto puede pasar mucha historia en playoff.
Pues muchas gracias, José Antonio, hasta ahora.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Dieguito Sin Mafalda, la sección que ya nos espera. Nuestro cierre con el gran Alfonso Salazar, al que tenemos ya con nosotros.
Hay partidos, desde luego, en que no le saca rendimiento al dinero que te ha costado. El Granada vuelve a los Cármenes y vuelve a dejar la portería a 0. 0 goles recibidos, 0 goles marcados. Un empate sin brillo, sin emoción. Un empate que en otras circunstancias podría considerarse bueno, porque enfrente estaba el Cádiz, que era uno de los líderes de la categoría. Pero este equipo se ha abonado al 0-0ismo. Que sí, que hay fortaleza atrás, pero de cara a puerta no se encuentra donde se enciende la luz. Y lo peor es que aburre al más pintado. Ya saben que si no se hace gol, no se puede ganar, que con la posesión no basta, que los partidos hay que jugarlos con alegría. Lugares comunes que repetiremos y repetiremos, pero que aquí están encajando como un guante. Hay que ser justos. El equipo lo intenta. Corre, se implica, centra, dispara y falla. Si la portería queda a 0, es mérito de la defensa, del portero, del centro del campo, de todos. Pero en ninguna línea consigue ayudar a que los partidos se ganen. Por ahora, solo conseguimos no perder. Y eso no es suficiente. En pocos días, Maracena vendrá y será otra historia. Los Carmes acogerá al Valencia. Y ojo al Valencia, que llega en caída libre. ¿Quién sabe? Quizás en el Maracena encontramos un nuevo Guadix, casi un cuarto de siglo después. Esa es la magia de la Copa. Soñar contra los grandes.
Muchas gracias, Alfonso. Nos vamos a marchar ya diciéndoles a todos ustedes que nos espera una apasionante tarde-noche de fútbol, que podrán seguir aquí en COPE. Miren que el Granada no se televisa y, por tanto, es la COPE la que les puede contar qué es lo que hace frente al Club Deportivo Roda. Los 2 partidos comienzan a las 8, los 2 con equipos granadinos, nuevo Estadio Los Cármenes, Maracena, Valencia, Ciudad Deportiva del Villarreal, Club Deportivo Roda, Granada Club de Fútbol. Ahí estaremos para contárselo a todos ustedes. Segundos para las 4, nos espera, como siempre, a esta hora, Pilar García Muñiz.